Ah, bueno, voy a saludar a Rosa Díez, que ha sido elegida, bueno, más del 90% como máxima líder de UPyD. Señora Díez, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Me imagino que, hombre, entenderá usted que a mí particularmente no me haya sorprendido excesivamente el resultado de su elección en el partido, ¿no?
Bueno, sorprender, no tenía por qué sorprenderle, ¿no? O sí, depende. Es que los ciudadanos votan y cuando les dejas votar y nos dejan votar libremente, podemos sorprender a cualquiera, ¿no? Esa es la cosa, ¿no? Esa es la clave. En todo caso, en este partido Unión Progreso y Democracia, todos los afiliados pueden presentar una candidatura. En nuestras listas pueden ir todos los afiliados y pueden presentar candidaturas todos los afiliados menos los imputados. Ningún imputado puede presentarse a nada y da igual que sea en el puesto 1 que en el 40, pero bueno, una vez que pueden presentarse y pueden elegir, pues luego votan. Yo presento una candidatura y tengo el honor y, en fin, y diría hasta la emoción de haber sido presentada, que no había más que una, o sea, podían no podían votar a otra, pero es que no podían votar a otra porque nadie presentó otra.
Claro, en fin, usted ha resultado elegida con más del 90%, creo que el 93%. A mí lo que me intriga, y a Fernando Onega también le intrigaba ahora, era quién no le ha votado a usted. ¿A usted le intriga también saberlo?
No. Pues alguien que, porque no le gustaba la lista completa, porque no le gustaba yo, por lo que sea, porque le gustaba, hubiera gustado que hubiera otra persona. A ver, esto es, en fin, el libre albedrío tiene eso, ¿no? Que nada es blanco o negro completamente. Es que es muy curioso lo de los análisis al día siguiente de que alguien sale elegido, ¿no? Porque si te eligen por más del 90 y no te digo ya por el 100, pues hay elección búlgara, y si te eligen por el 60,
partido
el
dividido.
Partido está roto. Entonces, bueno, vamos a dejar la cosa en que el 92% le ha parecido bien y ha votado y nos ha elegido, y que ahora lo que tenemos que hacer es trabajar bien y que esa expectativa y que esa confianza pues nos la ganemos. En eso es en lo que estamos.
Estábamos ahora hablando del gobierno de Asturias y de la negativa del PSOE, me malicio que también del PP.
Con el PP nosotros no teníamos ningún acuerdo.
A reformar la ley electoral.
Claro, pero les he oído con interés la reflexión, porque no es nueva, pero me parece que es interesante en términos de pedagogía democrática. A ver, la reforma de la ley electoral no es una exigencia. Para nosotros es una exigencia como partido político, pero no es un tema que exijamos, como decían ustedes, desde la perspectiva de que se favorezca o no a una fuerza política o a otra. No, es que la Constitución dice que todos los españoles tenemos derecho a elegir y ser elegidos en igualdad de condiciones. Cuando un partido no es elegido en igualdad de condiciones, hay un derecho pasivo que no se respeta, el de ser elegido. Pero cuando un ciudadano no elige en igualdad de condiciones, hay un derecho activo que se vulnera. Hay que cambiar la ley electoral porque todos los ciudadanos no son iguales ante la ley, porque depende de la zona de España en la que vivan o dentro de la misma zona, del área de esa zona en la que vivan, su voto vale 1 o 5. Y por eso hay que cambiar la ley electoral. Nosotros planteamos la reforma de la ley electoral, por ejemplo, para poner un ejemplo que todo el mundo lo entenderá, en el País Vasco. Pedimos circunscripción única. Objetivamente nos perjudica como partido, porque nosotros tenemos un diputado por Álava en el que resulta, área en la que resulta, provincia en la que resulta muy fácil, con muy poquitos votos se tiene un diputado. Si la ley que hemos planteado y nos han votado dos veces en contra en el Parlamento Vasco hubiera salido adelante, nosotros como partido hubiéramos tenido muchas más dificultades, pero los ciudadanos hubieran tenido un voto igual dentro de la comunidad autónoma. Bueno, pues eso es lo que nosotros planteamos en Asturias, por cierto, en Asturias y en toda España. Y hubo un partido político, el Partido Socialista, que firmó con nosotros ese acuerdo y que luego después dijo públicamente que ellos ya tenían un pacto con el Partido Popular para no cambiar la ley y que firmó ese acuerdo para poder ser presidente. Pues no puede ser, eso no se puede consentir. Los acuerdos son para llevarlos adelante y para respetarlos, porque si no se respetan, no se nos falta el respeto solo a nosotros como partido, sino a los ciudadanos que nos han votado porque llevábamos ese programa, esa propuesta y ese compromiso en las elecciones.
El Partido Socialista inaugura conferencia política. Yo sé que es otro partido, en fin, y usted está en el suyo, que bastante tiene, pero pero como observadora de la política nacional y como actora de la política nacional, ¿Cree que este tipo de, o la conferencia política que alumbra el PSOE para el próximo fin de semana, contempla las realidades a las que tiene que enfrentarse la izquierda en España, o hay algunas que ha querido evitar, como evitó la votación en el, o como quiso, parece, evitar la votación en el Congreso de su proposición de ley sobre la unidad de España?
Pues la verdad que no lo sé, porque estoy un poquito despistada. He leído que no van a hablar, por ejemplo, de la reforma de la estructura del Estado, que es algo de lo que vienen hablando bastante, ¿no? Sobre todo cuando viajan a Cataluña, ¿no? He oído que de eso no lo van a abordar en esa conferencia política, y curiosamente la semana pasada, cuando votamos efectivamente sobre la falacia del derecho a decidir, estaban empeñados en meter en el texto la reforma federal del Estado, ahí que no venía a cuento. Sin embargo, parece que en esa conferencia no van a hablar de ello. Bueno, no sé, vamos a ver si se aclaran. Yo les deseo lo mejor, les deseo que se aclaren, que es algo importante, ¿no? Que se aclaren, que decidan lo que quieren ser de mayores, y que a partir de ahí pues que trabajen en la dirección que sea, que les vaya bien, que tengan una conferencia, en fin, saludable y próspera.
¿Usted cree que el PSOE debería ser lo que representa hoy UPyD, es decir, un partido socialdemócrata de centro-izquierda, con señores de centro y alguno de derecha, que se alimenta de los cabreados de la derecha pero que defiende la unidad nacional?
Esa es su definición de unión, progreso y democracia. No la comparto. No la comparto.
¿No son ustedes social, no son socialdemócratas?
Nosotros somos un partido progresista. Entendemos que el progreso no es propiedad ni de la derecha ni de la izquierda. Afortunadamente, en el siglo XXI, un partido inequívocamente nacional, un partido nada fundamentalista, laico, transversal. En nuestro seno hay personas, en fin, que proceden y que defienden el liberalismo político, y personas como yo, socialdemócratas. Pero es difícil que se nos encorsete así, de esa manera. Ya no, los ciudadanos no están así de encorsetados, y este partido político tampoco. O sea que no nos alimentamos ni del cabreo, ni de no sé qué otra cosa ha dicho usted. Nos alimentamos, y alimentarse es obtener el voto y la confianza de los ciudadanos, de ciudadanos que eligen, que no están dispuestos a votar más veces lo que ya les ha defraudado. Por lo menos a ese ciudadano nos dirigimos, al que apelamos desde su libre albedrío, y además al ciudadano crítico, al que le decimos, y no es broma, oiga, obsérvenos por lo que hacemos. No por lo que decimos o por lo que otro dice de nosotros, por lo que hacemos en las instituciones donde estamos. Obsérvenos por eso, júzguenos por eso. Y oiga, si nos vota y no cumplimos con lo comprometido, no nos vuelva a votar jamás. Ese es el ciudadano que nos da alas, si me permite la expresión.
Pero usted me reconocerá que un partido político, stricto sensu, no es un contenedor donde caben diversas tendencias, algunas de
claro
ellas.
Claro que no somos un contenedor, somos, exacto, un partido político al que se nos juzga, insisto, por lo que hacemos. Y eso no es un contenedor, es, o sea, en fin, en España es que hay mucho miedo a dejar de pronunciarse como se ha pronunciado históricamente el establishment. Y es mucho más fácil decir soy de izquierdas o soy de derechas, porque la palabra te sirve para esconderte detrás de ella, el adjetivo es más fácil y más cobardón. Bueno, nosotros somos eso, un partido progresista, inequívocamente. ¿Que la educación sea competencia del Estado a usted le parece de derechas? Pues entonces seremos de derechas, según usted. ¿Que le parece que es muy de izquierdas? Pues seremos de izquierdas. ¿Que la reforma federal del Estado usted cree que es de izquierdas? Pues vale, califíquenos, pero es que las cosas no son tan simples. Las cosas son mucho más complejas y son, en fin, mucho más ricas en su expresión. Esto no es un contenedor, señor Herrera. Esto es un partido político que defiende la pluralidad y la diversidad para España, y que lo defiende con unas ideas muy claras. Observe lo que hemos votado y lo que hemos defendido en cada una de las instituciones en las que estamos, desde el modelo económico hasta la reforma laboral, hasta la reforma educativa, hasta la independencia del sistema judicial. A ver, por ejemplo, vamos, ahora que he hablado del sistema judicial, Consejo General del Poder Judicial. Nosotros hemos defendido siempre que el Poder Judicial, como otros órganos del Estado, tiene que ser independiente, que no tiene que estar compuesto por cuotas de los partidos políticos. Hemos entrado en un proceso de reforma del Consejo General del Poder Judicial que llegó al Pleno con enmiendas de todos los grupos, enmiendas a la totalidad, también del Grupo Socialista. Yo anuncié entonces que la única diferencia que había entre el PP y el PSOE es que no se ponían de acuerdo en el reparto de las cuotas. Así es, ya están pactando las cuotas, ya está dentro de, en un par de días he oído que van a ponerse ya de acuerdo, he oído, en fin, a ustedes en la radio, de acuerdo en el reparto de las cuotas, así es, ya están pactando las cuotas, ya está dentro de, en un par de días he oído que van a ponerse ya de acuerdo, he oído, en fin, a ustedes en la radio, he leído en los medios. Bueno, ¿es de derechas o es de izquierdas defender que el poder judicial sea independiente? Pues en España no es ni de derechas ni de izquierdas, es del PSOE y del PP. Entonces, nosotros, en fin, tenemos una posición y una opinión sobre cómo hay que gobernar el país y sobre las leyes que hay que gobernarlas. Eso es Unión, Progreso y Democracia, lo que defendemos.
Quería saludar, creo que Arcadi Espada. Arcadi.
Buenos días, Rosa.
Muy buenos días, Arcadi.
La felicito por su éxito discutible. Quería preguntarle por las palabras de Fernando Savater en la inauguración del Congreso. Sabe usted que hizo un discurso. Estaba usted, claro, y escuchó perfectamente. Me extrañó que no lo comentara luego, porque hizo una alusión muy concreta a la necesidad de que UPyD llegue a acuerdos con otros partidos políticos, especialmente con Ciudadanos, al que no mencionó, pero en la mente de todos estaba. Me extraña mucho además que eso no surgiera luego en el debate congresista. Pero bueno, yo quería preguntarle cómo recibió usted esas palabras de Fernando Savater, que es uno de los fundadores de su partido.
Pues como todas las que dice Fernández, las que dice Fernando con interés y en fin, sin sorprenderme por nada, porque Fernando es la expresión pura del espíritu libre que dice siempre faltaría más lo que piensa, lo que le da la gana y que lo defiende con toda claridad y con toda libertad, pues eso, como siempre, cuando le escucha hablar de eso y de cualquier otra cosa, con sí, naturalidad.
Pero está de acuerdo
ella. ¿Cómo quiero yo ver?
No, pues no. Evidentemente nosotros estamos de acuerdo en llegar a acuerdos en las instituciones en las que coincidimos con otros partidos políticos, pero usted lo ha dicho también, señor Espada, ese debate no forma parte del debate del Congreso, nadie lo suscitó, por tanto, se acabó, no hay más que hablar.
A ver, el tío Ignacio le quería preguntar.
Sí, buenos días, señora Díez. Insistiendo un poco en esto que decía Albert Rivera, muchos ciudadanos que simpatizan con sus postulados no entienden que pueda, aunque esos postulados en línea, que además se parecen en líneas fundamentales a los que propugnan los ciudadanos de Albert Rivera, puedan ir a una oferta electoral divididos cuando tendrían probablemente juntos una capacidad decisoria muchísimo mayor. Y creo que no es difícil atisbar malos entendimientos de liderazgo por encima de las diferencias programáticas. Y quería también preguntarle una cosa que dijo usted en el Congreso, que dijo algo así como estamos preparados para gobernar o vamos a prepararnos para gobernar y tal. Esto hay que interpretarlo como que usted en las próximas elecciones, supongo, de las que se ventilan poder real, las locales y autonómicas, ¿ustedes están dispuestos a caso de ser necesarios, entrar en gobiernos de coalición ya directamente?
Estamos preparados para gobernar, naturalmente. Siempre hemos tenido esa opción. Nuestra opción ha sido siempre condicionar la política que se hace, no quien gobierna, sino la política que se hace, y bueno, pues lo hemos intentado desde la minoría, por ejemplo en Asturias, lo intentamos cada día desde el Congreso de los Diputados, a veces conseguimos que 5 diputados sean votados por 280, entonces sí, estamos para condicionar la política, y desde luego si tenemos la mayoría suficiente, la condicionaremos también desde dentro, naturalmente eso depende de los ciudadanos que nos voten, pero esa ha sido nuestra vocación desde que nacimos, nunca hemos nacido con vocación de bisagra. Quiero recordar, nos acordarán ustedes, que en nuestro primer congreso el lema era la alternativa necesaria. Creo que distinguimos bien entre lo que es la alternancia entre los viejos partidos, el ejemplo de Asturias es claro, ¿no?, en el que han preferido el poder para ellos que el poder para los ciudadanos, con una reforma electoral que permita que los ciudadanos voten en igualdad de condiciones, pero eso lo hemos defendido desde que nacimos y esa es nuestra opción, naturalmente, en las municipales y en las generales que vendrán después, y primero en las europeas. Y respecto de la otra cuestión, de la otra reflexión que usted hacía, eso de muchos ciudadanos, yo no sé lo que piensan muchos ciudadanos, sé lo que piensan muchos periodistas. al respecto. Eso sí, se lo escucha a ustedes permanentemente analizar, en fin, lo que a su juicio es la opinión de muchos ciudadanos que piensan que debiéramos de hacer una cosa u otra. Pero también le quiero recordar, así con la serenidad del día siguiente de unas elecciones, de un congreso y habiendo dormido poco, que es la historia de nuestra vida. Desde que nacimos, los periodistas nos han dicho lo que teníamos que hacer. Desde que nacimos, cuando nacimos como partido y nos presentamos a las primeras generales, los periodistas nos decían que mejor que no nos presentáramos porque le íbamos a quitar votos al Partido Popular y entonces iba a volver a ganar el Partido Socialista. Después nos presentamos en las elecciones en el País Vasco y los periodistas nos decían, según el color del periodista o según su adscripción ideológica o el medio en el que trabajara, que mejor que no nos presentáramos porque íbamos a dividir el voto constitucionalista y iba a seguir ganando el Partido Nacionalista Vasco. Y así, permanentemente, siempre ha habido alguien que nos ha aconsejado lo que teníamos que hacer. Pero no se terminan ustedes de dar cuenta que nosotros hemos nacido porque creíamos y creemos que en España hacía falta un partido político inequívocamente nacional, que defendiera en toda España la misma posición política, con el mismo programa político y con las mismas siglas. Si hubiéramos creído cuando nacimos que ya había alguien que hacía eso, no hubiéramos nacido. Y si creyéramos ahora que ya hay alguien que hace esto mejor que como creemos nosotros que hay que hacerlo, pues nos iríamos a casa, porque es que da, en fin, mucho trabajo esta cosa, no sé cómo decirle.
Sí, doña Rosa, pero,
esto es una cosa complicada.
Pero al margen de que los periodistas también hablamos a veces con los ciudadanos, no solo hablan los políticos.
Y yo también,
Por
yo
eso
también,
digo que no solo hablan los políticos, sino que también
yo,
a veces
pero
los,
que yo
los
también,
periodistas
pero no
recogemos
doy por
algunas
que
opiniones.
Yo también, que me
por
parece
supuesto,
muy bien.
Por supuesto, pero al
pero
margen de eso,
bien, Ignacio,
usted sigue sin responder la pregunta que yo le he hecho.
¿Qué es la pregunta? ¿Por qué no
se alían ustedes con otras fuerzas de programa similar? ¿Hay problemas de liderazgo?
Pues no. ¿Pero por qué me pregunta usted eso al día siguiente de un congreso en el que hemos establecido, pues, en nuestro congreso, que es soberano, señor
entre
Camacho?
Entre otras cosas, porque en ese congreso ha habido una voz tan significada como Fernando Savater, que le ha pedido a usted lo que yo le estoy diciendo.
Oiga, pero Fernando Savater es un afiliado de nuestro partido, que dice lo que le da la gana y ojalá que lo siga diciendo siempre. Pero óigame, hemos tenido un congreso en el que hemos decidido cómo hacer y lo que hacer y en el que hemos fijado nuestra estrategia. Un poquito de respeto para el congreso de nuestro partido, por favor. O sea, que
pero,
me parece que nos lo...
No es ofender, pero
que
señora
no,
Díez.
No, claro que no es ofender, pero dé por sentado, señor Camacho, que hemos tenido un congreso en el que hemos decidido lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Y yo voy a respetar las resoluciones de ese congreso. Es un poco ofensivo para todo el congreso pensar que lo que han hablado ahí los congresistas son palabras vanas, que no hemos tenido una opinión y que no hemos debatido y que no hemos decidido lo que queríamos hacer. Respecto de esa idea de los programas similares, bueno, lo que les decía a los ciudadanos, se lo quiero decir a los ciudadanos también a través de ustedes. Oiga, que han de juzgarnos por lo que hacemos y no por lo que decimos, porque el papel lo soporta todo. Entonces, han de juzgarnos los ciudadanos por lo que hacemos y no por lo que decimos. Nosotros, si pensáramos, si nosotros pensáramos que lo que nosotros hacemos se podía hacer mejor en el sentido instrumental, porque un partido político no es más que un instrumento al servicio de los ciudadanos. Si pensáramos que se podía hacer mejor desde otra posición, desde otra...
Consuelo, creo que tiene usted que tiene toda razón en que tendemos los periodistas unos más que otros a decir a la gente, incluido el gobierno, no solamente a los partidos, lo que tiene que hacer, y si no le hacen caso le arremetemos como si fuéramos los oráculos, ¿no? Pero ese es un pecado nuestro que creo que tiene usted toda la razón en denunciarlo, que tendríamos que hacer a veces alguna media culpa, ¿no? Pero yo no quería preguntarle sobre el Congreso, sino sobre algo que en este momento preocupa más. Es incuestionable que usted defienda la unidad de España, incuestionable la posición que mantiene su partido respecto a Cataluña. Lo que me gustaría saber, puesto que usted aspira, y tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, a ser un partido de gobierno, ¿qué haría usted si en este momento tuviera responsabilidades de gobierno para impedir que Cataluña se celebrara esa consulta que Artur Mas dice que es exclusivamente un derecho a decidir, pero que los que no nos chupamos el dedo pensamos que es una consulta independentista? ¿Qué haría usted si tuviera responsabilidades de gobierno, si estuviera en su mano, para impedir que se avanzara el independentismo en Cataluña?
Mire, yo esa cuestión la he planteado hace ya mucho tiempo y se lo he planteado también al Partido Popular y al Gobierno. Yo creo que hace mucho tiempo que desde el Gobierno de España debiera de haberse combatido la falacia del llamado derecho a decidir y que se debiera haber combatido y que se debe de combatir, aunque ha pasado mucho tiempo sin que se haga, pero hay que hacerlo ahora teniendo una presencia del Estado mucho más clara en defensa de esta idea y para combatir esta falacia en Cataluña. Yo creo que lo que nos ha pasado, lo que nos pasa en esta cuestión, como otras veces ha ocurrido con el nacionalismo, es que desde el Gobierno de la Nación han llegado a la conclusión, es mi opinión, de que la cuestión es esperar, de que no hay que hacer nada y de que, bueno, pues ya, en fin, que bajo mesa ya se irán negociando cosas para aplacar al nacionalismo. Y creo que eso es un tremendo error. Creo que destruir esa falacia argumentalmente debiera de haberse hecho desde hace mucho tiempo, que el Estado lo debiera hacer, que el Gobierno lo debiera hacer y no lo hace, que la posición del Gobierno es, en fin, ir negociando a ver si se aplacan, a ver si habla con el más blando de Convergencia, a ver si el más duro de Convergencia llega a la conclusión de que es un error, de que les roba la cartera a los de Esquerra Republicana, permítaseme la expresión, en fin, ir pasteleando y ir viendo a ver si la cosa se enfría. Creo que eso es un error. La historia nos demuestra que el nacionalismo, la historia y la práctica, que el nacionalismo es insaciable, que para no tener que actuar de forma radical en algún momento dado hay que demostrarles en público y en privado a los nacionalistas, en este caso a quien vulnera el orden constitucional, a quien lo quiere romper, hay que dejarle claro que no se lo permitiremos, porque si se les deja claro que no se lo permitiremos, que no le permitiremos que lo haga, no llegará a hacerlo. Nos pasó con el Plan Ibarretxe, Pilar, usted seguramente recuerda, el Plan Ibarretxe empezaba con un mismo pronunciamiento, el derecho a decidir de los vascos, y ese plan se frenó el día que llegó al Congreso de los Diputados y la mayoría, el PSOE y el PP, con claridad y a través de la voz de sus más altos dirigentes, les dijeron no, este plan no es un plan, no es una reforma del Estatuto de Autonomía, sino que este es un plan antidemocrático porque rompe la igualdad de derechos de los ciudadanos. Creo que en Cataluña eso no se ha hecho. Es verdaderamente lamentable, por ejemplo, que ahora mismo no el Gobierno no esté encabezando un debate, en fin, ideológico, en el buen sentido de la palabra, frente al discurso emocional, falso, mentiroso del nacionalismo. Nosotros como partido vamos a organizar precisamente este miércoles, están ustedes invitados, ya lo sé, aparte de decírselo así públicamente, sé que les ha llegado la invitación, un seminario sobre un trabajo pluridisciplinar, por así decir, que se titula El coste de la no España, que es algo que, por ejemplo, los británicos están haciendo en su país en relación con lo de Escocia, ¿no? El coste de la no España, que es mucho más que el coste económico, bueno, ese debate había que haberlo liderado, no solo desde el Gobierno, no solo frente a los nacionalistas y al secesionismo, sino frente a todos los ciudadanos españoles que vivimos en toda España y a los que viven en Cataluña. Un discurso, un argumentario, un debate abierto que no se ha hecho. Y yo creo que eso ha hecho mucho daño porque hay mucha gente que ante la falta de un discurso alternativo al discurso del nacionalismo, pues se ha ido sumando al carro de la mentira y de la falacia y no ha encontrado un discurso que sostenga otra cosa y que contraargumente. Bueno, eso es lo que creo que tiene que hacer el Gobierno, que no lo hace.
Bueno, Rosa, que tenga usted un buen año político.
Pues muchas gracias.
Gracias por todo. Un abrazo. Enhorabuena.
Hasta luego. Un abrazo.